Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más al bosquejo de la lección de la escuela sabática. ¿Cómo están? ¿Cómo está el ánimo para estudiar la lección de la escuela sabática? Es muy importante que una iglesia tenga un culto vivo, pero el culto vivo va a depender de un culto familiar vivo, y un culto familiar vivo va a depender de un culto personal vivo. Entonces, si quieren cambiar realmente el ánimo de una iglesia, todos los miembros debieran tener una viva comunión con Dios todos los días. Y este es el estudio de la lección de la escuela sabática, es fundamental. El día de la expiación es el título de la lección número 10. Y ya estamos listos para comenzar el comentario de esta lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Para eso está con nosotros el pastor Alberto Ting, quien es el director asociado al White State en la Asociación General. Bienvenido. Vamos a orar entonces, por favor.
Nuestro Dios y Padre, gracias por la vida y por el mensaje de tu palabra. Y en ese momento, al continuarmos nuestra investigación del tema del santuario, pedimos tu iluminación en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Cuando era niño tenía la costumbre de recibir a mi padre con las quejas del día y generalmente era llorando. Un día me preparaba para recibir a mi padre cuando oí el ruido del auto que llegaba y comencé a llorar fuertemente, desesperadamente, repitiendo las palabras de queja, específicamente contra mis hermanos mayores. Cuando el conductor descendió del auto, lloré más fuerte para que él escuchara, pero en ese momento me di cuenta de que esa persona no era mi padre, sino era mi tío. Todo el llanto desapareció. Mi pregunta fue, ¿qué hace mi tío en el auto de mi padre? Mi tío sin querer usurpó el papel de mi padre. Y esa historia me hace recordar y nos va a hacer recordar que Jesús, cuando vino a esta tierra, también fue usurpado. Estudiaremos sobre el rol de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y el intento de usurpar ese ministerio. Y el foco de la lección de esta semana será comprender el problema que está por detrás de la usurpación del ministerio diario de Jesucristo y cuál es entonces la solución, la restauración de ese santuario. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Rápidamente vamos a entrar a nuestro tema. Tema que tiene que ver con el día de la expiación, purificación. Pero estamos hablando de la purificación del santuario celestial. La pregunta es simple. Si el cielo, si el santuario celestial es un lugar puro y santo, ¿cómo es que necesita ser purificado?
Tú sabes, pastor, que algunas de las preguntas más simples son las más difíciles de se contestar. Pero la Biblia tiene una respuesta para esto. En el antiguo ceremonial tú tenías el perdón por los pecados a largo del año, por los sacrificios y transferencia de culpa para el santuario. Y entonces había el día anual de purificación del santuario, que era el día de la expiación. Ahora, alguien puede quizás argumentar, esto era en el Antiguo Testamento. El Nuevo no, porque en el cielo no hay nada que contamina. Por supuesto que no hay la presencia del pecado. Pero en el proceso de perdón del pecado hay la contaminación del santuario celestial, no en el sentido físico, pero espiritual, y que necesita de una purificación. Y si tú todavía estás en duda, vamos a leer juntos Hebreos capítulo 9, Hebreos 9 y los versos 22 y 23.
Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Pues fue todo, fue pues necesario que haya, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
Es interesante que ese texto deja muy, muy claro el concepto de que las propias cosas o las cosas celestiales mismas necesitaban de una purificación con sacrificios mejores. O sea, el sacrificio de Cristo. Entonces, nosotros no tenemos como explicar todos los detalles, pero sabemos claramente que el texto habla de una purificación del santuario celestial, de una profanación o contaminación que ocurrió.
Y esa profanación, se podría decir que es el intento de cambiar, por ejemplo, la ley, el templo, el intento de cambiar la forma, la persona que tendría que interceder por nosotros, intento de cambiar a la confesionario, a quien nos confesamos, esos detalles que fueron incluidos en la iglesia cristiana primitiva.
Bueno, Dios no cambió su santuario. El santuario todavía queda como Dios lo planeó. Pero hay una evidencia muy clara, y si puedes leer para nosotros Daniel capítulo 8, los versos 9 hasta el 13.
Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa.
Entonces, pastor, solo una pregunta, sí. ¿El cuerno todavía queda pequeño?
Claro.
Él empezó pequeño y nos lo consideramos, pero él creció mucho. Hoy es un cuerno grande. ¿Sí?
Okay.
¿Y o qué dice el verso 10?
Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por el que fue quitado el continuo sacrificio, el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación se le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por ti la verdad por tierra, e hizo cuanto quiso y prosperó.
¿Y el 13?
Entonces oí a un santo que hablaba, y al otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Y esto tiene un paralelo también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que habla de que alguien iría sentarse en el templo de Dios como si fuera el mismo Dios.
Usurpando el lugar de Dios.
Exacto. E Pablo habla deste poder como futuro em seus dias. Então, não há outra forma de fazer, de encontrar o cumprimento desta predição do que o cristianismo pós-apostólico. Depois da morte dos apóstolos, o cristianismo não pôde vencer a tentação paganizadora do Império Greco-Romano. E então, não foi a conversão tanto del império para o cristianismo, pero o cristianismo para o império. Então, a Bíblia habla muito claramente que os muertos quedam em estado de inconsciência em la sepultura. Pero o catolicismo, ou a Igreja Católica, que é universal, depois da morte de los apóstolos, começou a enseñar la teoria griega de que a alma queda viva e va ao cielo ou ao infierno, ou ao purgatório, como quieras. Então, outra coisa, a Bíblia habla que há um solo mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Pero por la teoria de la imortalidade da alma, se puse cantidad de mediadores. Empezando com a Virgem Maria, São Pedro, os apóstolos, outros santos, uma quantidade de santos para cada dia del ano. que hasta tuvieron que tener el día de todos los santos para aquellos que no tuvieron un cupo adentro de uno de los días del año. Y además, la Biblia dice que en Hebreos que Jesús murió una vez por todas, pero en el sacrificio de la misa, en la, el cura tiene el poder, como los dicen oficialmente la teología católica, de repetir el sacrificio de Cristo. Entonces, nós vamos a ver, la Biblia dice que tenemos que orar directamente a Dios para perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Pero ellos pusieron cantidad de curas o de sacerdotes con la habilidad de perdonar pecados. Mira, si yo ofendo al cura o al sacerdote, yo voy a pedir perdón a él.
Claro.
Pero ¿o qué tiene a ver cuando yo tuve un mal pensamiento con otra persona y voy a pedir perdón a él? Él no tiene esa habilidad, solo Dios la tiene. Entonces, hubo todo un paquete de falsificación al sacrificio y al sacerdocio de Jesús en el cielo.
Entonces, el continuo ministerio, el ministerio diario de Jesús en el lugar santísimo, no sería necesario por estas otras acciones. Es por eso tan importante poder vindicar el ministerio de Jesús en el lugar santísimo. Ahora, en relación a la restauración del santuario, ¿cuáles son las características específicas de esta restauración?
Bueno, el texto que empezamos leyendo, pero no lo leemos hasta el fin, es Daniel 8, 9 a 13. Y ahora tenemos la respuesta en el verso 14. Y aquí nos dice, y él dijo, o sea, el ángel que estaba hablando, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será
purificado.
Sí, ahora el término original que aparece aquí no es solamente purificado, significa restaurado, justificado o vindicado y purificado. ¿Y por qué es un término más amplio? Es el único lugar en la Biblia en el cual aparece este término para purificar. Porque el santuario celestial no fue solamente contaminado con el proceso de perdón de los pecados y transferencia de culpa, pero también fue profanado por la apostasía del pueblo de Dios. Entonces necesitaba de una purificación, restauración y vindicación mucho más amplia do que simplemente una purificación.
Entonces tenemos nosotros aquí un significado de restauración, de purificación y también de vindicación.
Exactamente. No que el santuario dejó de existir o sus servicios, él continuaba, pero en la cabeza del pueblo de Dios, o sea, de los supuestos cristianos, fue quitado por este poder apóstata.
Y eso tiene su clímax en el día de la purificación, el día del juicio aquel, es decir, el día de la expiación, ¿no es así?
Exactamente.
Y ese día de la expiación es el día en que las cuentas eran acertadas, borrón y cuenta nueva, se puede decir así, y se comenzaba una nueva etapa en la historia de la vida de las personas. Ese día de la expiación, específicamente, ¿cuándo comenzó, cuándo va a terminar, cómo es que funciona el día de la expiación?
Bueno, los judíos hasta hoy tienen su Yom Kippur, que es el día de la expiación del antiguo ceremonial judío. Pero en el sentido escatológico, el día de la expiación, o sea, la purificación del santuario, empezó al final de las 2300 tardes y mañanas en 1844 y va hasta el cierre de la puerta de gracia. Ahora, hay una cosa, esta es el normal de la mediación mientras haya gracia para la salvación de los pecadores. Pero el ceremonial del macho cabrío para Azazel, que ia al desierto, isto va a ocurrir durante el milenio, cuando Lucifer va a quedar en este mundo solo para reflexionar sobre sus pecados, y él va entonces finalmente tener que pagar la culpa como el autor del pecado.
Todo será puesto en la cuenta de él al final de todo, ¿no?
Sí, porque él lo merece.
Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cuál es la tarea del pueblo remanente en el tiempo del fin? El mundo necesita saber que la justicia y el juicio, como fueron profetizados en Daniel 8:14, sucederán y que ahora es el tiempo de aceptar la salvación ofrecida por Jesús. No hay otro medio. Es la iglesia llamada para anunciar el grande día del juicio y que todavía hay gracia hasta que un día se acabe todo ese tiempo. En cuanto hay gracia, la iglesia todavía tiene una oportunidad de anunciar ese mensaje. Entonces, tu unidad, tu pareja misionera, tú mismo, tu iglesia, todos fuimos llamados para cumplir ese propósito. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Como resultado de esta lección, ¿qué podemos nosotros hacer? Al final de cuentas, hay una historia clara y esta historia tiene un ingrediente. Eres tú, soy yo y son todos aquellos que un día se confrontaron con la verdad. Al final del milenio, en el momento del juicio final, el trono de Dios será exaltado. Sobre él se verá la cruz de Jesús y su sombra en toda la historia y el conflicto entre el bien y el mal. Todos los perversos verán su vida. Elena de Huay describió la escena con una elocuencia tal, y ella dice: por encima del trono se destaca la cruz. Y como en vista panorámica aparecen las escenas de la tentación, la caída de Adán y las fases sucesivas del gran plan de salvación. Y ahora la pregunta es, ¿cómo será tu historia? ¿Cómo terminará tu historia en relación al plan de salvación? Eso es lo más importante. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es leer la Biblia todos los días. Nosotros tenemos que dejar que Dios guíe nuestras vidas para toda verdad. Por eso es que en este momento no puede terminar esta lección sin tomar alguna decisión en relación a estas verdades. Vamos a seguir leyendo su palabra para encontrar en ella la verdad y caminar en la senda de la victoria en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Dios, muchas gracias por tu palabra. Bendice el estudio diario de este bendito libro que nos guía a toda verdad. Colocamos nuestras vidas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.